Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a su programa Salud, Deporte y Prevención. Prevención, precisamente esta palabra que tiene pues un significado muy, muy particular, porque ahí está la clave de nuestra vida en la prevención. El día de hoy tenemos un tema muy, muy importante: las infecciones respiratorias infantiles. La doctora también mencionó algo, la doctora que llevará el tema, algo de la microbiota, pero bueno, infecciones respiratorias infantiles, sobre todo aquí en nuestra región, en este momento que está cambiando el clima, que aquí prácticamente nada más hay dos estaciones, primavera y verano, pero pues ahora como que se está asomando el invierno, y le damos las gracias anticipadas a la doctora Ceci Chena por haberse tomado su tiempo, sobre todo en desplazarse hasta acá, hasta la universidad. Ella es especialista en pediatría, ya ha estado aquí prácticamente desde casa. Doctora, gracias, buenas tardes, bienvenida.
Gracias. Gracias a los pacientes que entendieron que hoy en la tarde no hay consulta.
Le agradecemos mucho eso. Espero que nuestros radioescuchas amablemente pues tomen esto en cuenta, pues, porque sí, esto es pues de valor incalculable, la presencia de un especialista en pediatría que nos orientará en lo que se deja venir, precisamente, que son las infecciones de vías respiratorias, que, pues, usted habla aquí de periodo invernal, pero pues yo precisamente decía aquí el invierno como que sí se asoma, pero como que estamos ya resentidos o acostumbrados al calor y cualquier cambio.
Es que a pesar de que nosotros no sentimos tanto el cambio, porque el cambio climático no es tan importante, la reproducción de los virus en esta temporalidad sí funciona como si fuera un invierno, aunque aquí no nos ponemos suéter. Entonces, sí vemos que se sigue reproduciendo como en los lugares en donde hay más frío, la reproducción del mismo tipo de microorganismos que generan las infecciones. Entonces, aplica aunque no haga tanto frío.
Sí. Usted hablaba de virus, perdón. Se habla que los virus, pues, son oportunistas. Y hay infecciones virales, pero también hay bacterianas.
Claro, pero comprendiendo el grupo de edad pediátrico, ¿sí?, especialmente los menores de 2 años, 98% de las infecciones van a ser virales y solo un 2% de estas van a ser bacterianas.
Oiga, ese dato está muy interesante.
Y sobre todo, justamente en esta época en la que la temperatura bajó un poquito, esto favorece que los virus floten con mayor facilidad en el ambiente y, por lo tanto, que la gran mayoría de las personas empecemos con alguna infección viral.
98%, dijo usted.
En menores de 2 años, 98% virales. Por lo tanto, que a tu hijo le prescriban un antibiótico si tiene menos de 2 años, pues debería de ser poquititas veces en sus primeros 2 años de vida.
Si es que fuese necesario.
Si es que fuese necesario.
El antibiótico no es un medicamento letal contra el virus.
No funciona para nada con un virus.
Eso iba.
Entonces, el uso de un antibiótico muy bien prescrito, pues nos viene perfecto, porque va a ir a atacar el grupo de bacterias que nos están ocasionando la infección en los oídos, la neumonía, una faringitis que esté acompañada de pus. Pero si no tiene estas tres situaciones, el que yo dé antibiótico no me va a ayudar absolutamente para nada en una situación viral, y lo único que voy a ir a matar son aquellas bacterias que son parte de nuestro cuerpo y que era justamente esta parte del microbioma o de la microbiota que antes se conocía como la flora.
La flora intestinal, sí.
Y es que se ha visto que la flora no solo está a nivel intestinal, sino está en todo nuestro cuerpo, excepto en los órganos macizos, pues, y todos forman parte de nuestra línea de defensa. Entonces, el que usemos antibióticos cuando no se requiere nos puede ocasionar que estemos abatiendo parte de nuestras líneas de defensa, que son también estas bacterias.
poco a poco nos han ido educando en ese aspecto desde que nos restringieron precisamente la venta libre de antibióticos, porque antes, yo creo que usted no nacía, pero la ampicilina la vendían en la farmacia de capsulitas.
Sí, sí, nacía, sí me tocó, sí me tocó.
Entonces, en las tiendas, deje usted la farmacia. Entonces, había eso, creo, lo que usted está...
Y yo creo que todos teníamos en la farmacita de nuestra casa el que le había sobrado o el que compraban por si acaso.
Sí.
Y existía mucho este pensamiento de prevenir para que no se enferme peor. Y todavía estamos luchando un poquito con este concepto de mamás o abuelitas o tías que pues crecimos en esta tradición del que si yo me tomo el antibiótico pronto, el que si me inyectan un antibiótico potente antes de, no me voy a complicar.
Caray, sí. Pues ya escuchó usted, es eso precisamente lo que, esto es prevención, porque si seguimos con esa idea de que solamente el antibiótico, ahora, fiebre, me pone aquí usted fiebre igual a infección, yo me acuerdo fiebre, pues es lo que ustedes tienen, rubor, color, son cuatro palabras,
ajá,
dolor,
edema.
Todo con or, me acuerdo, y llegaba a la inflamación, ¿no? Que... Para ustedes como médicos, ¿inflamación es sinónimo
de infección? No, porque hay muchas situaciones que te pueden inflamar. Un trauma, un golpe te puede generar inflamación.
Okay.
Pero en el aspecto de fiebre, la gran mayoría de las veces va a ser una infección. Pero infecciones hay de muchos tipos. ¿Por qué digo la gran mayoría de las veces? Porque, bueno, también puede haber alguna situación como alguna enfermedad autoinmune, como alguna situación como algún cáncer que pueda generar fiebre y que no sea específicamente una infección. Pero, de nuevo, la estadística dice que la gran mayoría de las ocasiones se va a tratar de un agente infeccioso. Y este puede ser un virus, un parásito, una bacteria. Y no todos esos necesitan antibiótico. Pero entonces, si mi hijo tuvo fiebre en la noche y tenía mocos y al día siguiente lo mandó a la escuela porque le di su paracetamol, estoy contagiando a todos los demás. El darle el paracetamol le va a ayudar a que la fiebre baje durante el tiempo que le dura el efecto del medicamento, pero eso no quiere decir que el hijo no es contagioso. Entonces,
ya se compuso,
el tener
¿no?
mi hijo con fiebre sería un indicativo para no mandar a mi hijo 24 horas hasta que yo ya no le di medicamento y no generó fiebre para saber que no voy a ir a hacer un regadero de bichos a la escuela. Porque en esta vida el karma te persigue y entonces tú mandaste a tu hijo, pero la semana que viene te mandan el bicho de regreso, uno diferente, de otra mamá que mandó a su hijo con fiebre, con su paracetamol a la escuela.
Caray. Esa también, eso de la automedicación continúa. También yo, por ejemplo, ahorita que mencionó usted el paracetamol, no a todas las personas... no todo lo metabolizamos igual, podemos tomar adultos, niños y adultos este medicamento. Yo en el caso de, usted sabe, de uno de mis nietos, en el caso de este medicamento, dice, en lo que se refiere a si se lo puedo prescribir, podría causarle hepatotoxicidad. Usted como pediatra ve eso y ya no lo prescribe usted, pero la mamá no lo sabe.
Yo creo que como nos vamos a enfrentar a muchas infecciones respiratorias en el transcurso de la infancia de nuestros hijos, es importante que nosotros como pediatras les vayamos enseñando a las mamás qué síntomas son aquellos que nos causan alerta y con cuáles podemos empezar a dar algo de medicamento en casa. Tengo estas mamás que no les gusta automedicar nada y claro, el primer síntoma, el mismo síntoma, el moco que empieza, regresan a la consulta y yo no tengo problema de verlos, pero también intento enseñarles un poquito de hasta dónde pueden llegar ellas. Y creo que especialmente con paracetamol puede ser un buen paso si hay fiebre con malestar. Porque si solo está calientito, yo creo que deberían de darle oportunidad a que su mismo cuerpo que está generando la fiebre para matar al virus, pues le demos chance de actuar. Entonces yo les digo, tratemos el síntoma, no el número. Y bueno, en este caso... hay algo que se llama farmacogenómica, ¿no? Sí. Y en donde nosotros vemos que todas las personas podemos responder diferente a los medicamentos, sí, que tenemos más riesgo de presentar algunos toxicidad o simplemente que no hay efecto al medicamento. Y la gran mayoría no les hacemos estudio genético a los niños. Hay algunas enfermedades importantes para las cuales sí lo hacemos, como enfermedades psiquiátricas, sí, como para cáncer, en donde nosotros veamos si mi quimioterapia va a actuar, va a ser efectiva, no va a ser tan tóxica, en lugar de solo prescribirla. Pero con respecto a los medicamentos para la fiebre, realmente es algo que conforme se van prescribiendo vamos viendo, es que este medicamento no le da efecto. Pero empezar con paracetamol creo que siempre es un buen paso.
Es el más noble, digamos.
Porque a nivel del hígado y a nivel del riñón es mucho más tóxico que empezar siempre con un ibuprofeno. Porque el ibuprofeno tiene mucho más acción y mucho más lesión sobre el riñón en un niño que tiene fiebre y está un poco deshidratado. Y a las mamás les encanta porque aparte el sabor es más rico. Y es que le bajó rapidísimo, pero les digo que es como empezar en los pasos más arriba de una escalera. Entonces cada vez tengo que ir más arriba para encontrar efecto. Entonces sí creo que guiados por un pediatra, cuando ya hemos tenido algunas consultas y en determinada edad, porque yo creo que el primer año de vida no es esta edad en donde debemos de prescribir a nuestro bebé ningún medicamento, no sin una supervisión médica, porque es una edad muy pequeños en los que se pueden complicar con mucho mayor facilidad. Pero aquellos que son un poquito más grandes, yo creo que a medida de que el pediatra vaya enseñándonos qué datos podemos observar como datos de alarma y con cuáles podemos empezar a tratar algunos síntomas, creo que también es válido.
Me imagino que esto le sucede mucho, sobre todo con las mamás que debutan como tal, ¿verdad? Nos vamos a un corte, ingeniero. Sí, tenemos precisamente el manejo en casa. Regresamos. Ingeniero Jorge Cue, muchas gracias también a usted.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Deporte y prevención aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, esta tarde con la presencia de la doctora Ceci Chena, que de veras le agradecemos que deje su consulta, así que aproveche estos consejos que nos está dando para esta época invernal aquí en la región. Pues a ver, ojalá y de veras llegara, pero el invierno así como que nomás se asoma. Pero bueno, ¿qué manejo pueden iniciar en casa ante la presencia de los síntomas de un resfriado, doctora? Un resfriado que, pues a veces desde nuestras abuelas decían, déjalo, se le quita,
déjalo
solo
salir.
Y ahora
sí queremos que salga. Y entonces yo creo que la gran mayoría de mis pacientes saben que en mi receta en un resfriado no puede faltar los famosos aseos nasales. El niño tiene, todos los humanos tenemos en nuestro sistema respiratorio algo que se llama aparato mucociliar. Entonces son unos vellitos microscópicos que tienen adherido moco y que tienen la función de moverse para arrastrar todo aquello que respiramos que no debe de estar en nuestro cuerpo. Bacterias, virus, pólenes. En época invernal, este movimiento de los vellitos, mucociliar.
Mucociliar. El ingeniero nos hace el favor de poner imágenes de esto. Sí.
Entonces se mueven más despacito y eso permite que los virus como que colonicen con mayor facilidad. Eso es otra de las cosas que nos predispone durante el invierno. No solo flotan más, sino también el aparato mucociliar se mueve más despacito. ¿Y por qué nuestros niños se enferman todavía más? Porque me dicen las mamás, mándeme unas vitaminas para que no se enferme. Bueno, pues ojalá las vitaminas fueran tan mágicas como para que uno no se enferme. Pero consideremos lo que aprendimos en COVID. ¿Cómo le hacíamos para no contagiarnos? Usábamos cubrebocas, nos estornudábamos cubriéndonos la boca, pues nos lavábamos constantemente las manos y los niños hacen todo lo contrario. Estornudan, y sale a kilómetros, el estornudo con nuestros virus, todos. Por eso es inevitable que las mamás se contagien también. Porque dicen, no, es que nos enfermamos todos y nos volvemos a enfermar, es que se enferman del nuevo virus que les trajo. Y entonces,
sí, los niños.
Sí, cada 15 días el bicho nuevo. Entonces, algo súper importante para ayudarnos a sí lograr ver que se acaba una infección y empieza la otra, es ayudarle a sacar los mocos a los niños. Y lo que nos ayuda muchísimo son los aseos nasales. Y si los síntomas respiratorios no son tan severos, a veces con eso es más que suficiente. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Tengo mocos, Me suena la nariz.
Perdón, sí, doctora, pero a ver, disculpe la pregunta, pero no es así como que doloroso. Impactante. No sé, yo alguna vez sí se los hice a alguno de mis hijos y incluso me dijeron que con té de manzanilla.
Ah, no. Lo hacemos con solución salina estéril. Porque es el que va a tener como mejor concentración de los electrolitos que hay en nuestra mucosa nasal. Intentamos que sea una temperatura ambiente, no tan caliente como aquí, pero
sí.
O sea, la temperatura ambiente. Y yo creo que es un poquito de maña. Cuando utilizamos jeringas, y yo normalmente mando jeringas en los niños que todavía no saben ni siquiera soplarle a la nariz, que sí. Le dice sóplale, y lo que hacen es va para adentro. Sí. Siento que los mecanismos que tenemos, como algunos botellitas, no nos ayuda tanto, porque al final el niño va a terminar haciendo, lo va a aspirar todo. Sí. Y si algún día hace uno de estos, cuando usted utiliza la botellita, al final da mucha necesidad de soplar y sacar como todo lo que se aflojó. Entonces utilizamos mecanismos de poco volumen y un poquito de más presión. Entonces obviamente es importante que también su pediatra les enseñe cómo hacerlo, porque tiene sus pequeñas mañas. Por ejemplo, la cabecita de nuestro bebé siempre tiene que estar viendo hacia abajo. Intentar que la boquita esté abierta para que no lastime los oídos y para que el agüita no entre a los oídos. Y que la jeringa vaya completamente acostada y que tampoco se achaje con toda la fuerza y maña. Sí le tenemos ese coraje al moco, pero intentemos que sea un proceso de 1, 2, 3. ¿No? 3 segundos como para que el agua entre, pero no sea tampoco una presión tan fuerte que pueda generar dolor en el oído. Y yo creo que los niños pasan por fases. Primero lo odian, luego lo toleran y al rato te lo piden, porque por fin pueden respirar. Entonces, muchos vienen como que de utilizar los sprays de solución salina, que le llaman agua de mar, pero no es agua de mar. Y después tendrían que forzosamente aspirar el moco para que vean un resultado. Y obviamente el bebé, en cuanto le metes algo a la nariz, se va a pelear y se va a mover. Entonces siento que es mucho más difícil ponerle el spray, ponerle el aspirador, aspirarle la nariz, que 3 segundos va para afuera.
Pues eso considero que es una clase.
Sí, claro.
En la consulta, porque
yo creo que siempre hay que empezar con aprender un poco de tu pediatra cómo hacer las cosas, empezar por los aseos nasales. Algunos de ellos podrán tener medicación. Obviamente, si hay una enfermedad de base, pues no serán candidatos. Si son niños muy pequeños, tampoco. Y, por ejemplo, cuando me dicen, es que ya le di esto y la tos no se quita, hay que revisarlo. Hay que ver por qué la tos no se quita. ¿Se sobreinfectó el oído o se trataba de algo más? Un pequeño que se acompañe la tos con dificultad para respirar. Y esta época es época de virus sincicial respiratorio. Entonces, a muchas mamás les pasa que le cierren una semana la guardería porque hay bronquiolitis. Y entonces son niños que se acompañan de muchas veces de dificultad para respirar, de silbido, porque el pulmón tiene una obstrucción y no permite que respire de forma adecuada. Entonces, todo lo que no sea el moquito y mi hijo feliz, porque hay muchas veces que estés corriendo el moco, tos, pero mi hijo se ve bien, está comiendo bien, o más o menos, pero dentro de un rango admisible, se observa de buen ánimo, creo que es algo que podemos empezar a manejar en casa.
Pues de veras que esto es muy valiosa, la información que usted nos da, porque pues va. Desde luego que nos debemos de adaptar a todo lo que está, a todos los cambios positivos, desde luego, y esto es un cambio positivo. Esto no lo había escuchado yo, pues, que haya avanzado así el proceso de actuar más en sinergia con el propio organismo, vamos. Usted como médico especialista, pues, no, ¿por qué el medicamento? Espérame, vamos a darle ayuda.
Yo creo que algo que hizo posiblemente cambiarme a actuar, porque yo creo que soy una pediatra antes y después de ser mamá. Los hijos nos vienen a enseñar un montón de cosas. Sí. Creemos que nosotros les vamos a enseñar a ellos, pero aquí es al revés. Y mi primer hijo, bueno, pues empezamos pues cuando a la guardería, porque mamá, pues pediatra, está trabajando con mocos y mocos. Y yo ya sabía que existían los aseos nasales, pero dije, yo esta salvajada no se la voy a hacer a mi hijo.
Doctora,
claro, se ve salvaje. Pero después de tratamientos y tratamientos y medicinas y nebulizaciones y pasar las noches mal, y especialistas y subespecialistas, claro, la mamá, no porque sea pediatra, se estresa menos, al contrario, piensas en cosas peores. Una noche después de varios meses de hacer todo menos aseos nasales, dije, bueno, creo que ya le hice tantas cosas que, ¿qué más da? Esa noche dormimos. Y dije, ¿por qué no empezamos por aquí? Claro, pues es que ese moco que está en la parte de atrás de tu paladar y está escurriendo y que apenas se acuesta el pequeño y quiere descansar y la noche se vuelve infernal porque tose y tose y tose, a la hora de que le ayudas a sacarlo, porque los niños no son buenos expectoradores ni son buenos sonándose la nariz, aunque ya sepan ni sonarse, ni las mujeres tampoco. Entonces los aseos nasales nos vienen súper bien a nosotras también.
Sí, eso ya no es, sé bueno, cómo es les... bueno saberlo, de veras.
Entonces, bueno, mi hijo... Me enseñó que los aseos nasales eran muy buena opción, pero también me enseñó que aunque sepa muy rico, tampoco se quería tomar las medicinas. Entonces, de pronto dije, bueno, okay, ¿qué es lo mínimo indispensable que puedo hacer para que él esté bien? Y a la fecha me sigo peleando con las medicinas. Entonces, también observando, te das cuenta que finalmente, lavando la nariz y pues cuando hay mucho malestar, le das el paracetamol, el niño sale adelante sin necesidad de que le metas tanto chocho. Y creo que también está bien no estar metiendo a nuestro cuerpo tantas cosas. Entonces, creo que siempre intentaremos lo más posible dentro de la forma natural, pero tampoco dejando sufrir a la pobre criatura, porque claro que también habemos los que se le va a quitar y es normal y que fluya, y el pobrecito bebé todo con malestar.
Un foco rojo,
¿no?,
sería la temperatura, precisamente la fiebre. 38, sí, 39. Sí, no. Sí, ¿no?
Creo que la fiebre es algo que nos habla de que vamos a poner un poco de más atención, pero no forzosamente es algo malo. Hablaba de que es algo que nos va a ayudar a defender nuestro cuerpo.
Sí, es un mecanismo de defensa.
La gran mayoría de las infecciones virales van a durar 3 días de fiebre. Y aunque se sienten interminables, yo les pido a las mamás, a ver, dime, ¿qué día? ¿El martes? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? En la noche. Entonces les digo, la noche del miércoles, del jueves y del viernes. ¿Por qué? Porque yo siento que el martes, pero ya perdí la noción del tiempo porque no dormí nada el martes y se siente que como que desde el domingo y llevo una semana con fiebre y ya cuando lo cuentas realmente no era una semana. Y entonces cuando tenemos la mala suerte de que no tengo espacio en la consulta o que fue fin de semana porque no trabajo el fin de semana de pediatra, trabajo de mamá, y alguien les prescribe un antibiótico, me dicen, doctora, ¿qué hago? Y le digo, regálame los 3 días de gracia. Si no está mal, si no se ve mal, si se controla sus 8 o 6 horas con medicamento, vamos a esperar 3 días. Y bueno, siempre busco los 3 datos que les digo. ¿Qué te dijo el doctor que tenía? No, pues que tenía la garganta rojita. No se lo des. Garganta rojita no es de antibiótico. Y la gran mayoría solo es garganta rojita. Les damos el beneficio de la duda. ¿Y por qué resistimos tanto a dar antibióticos cuando no están prescritos y antes los usaban todo el tiempo? Pues claro, porque como los usábamos todo el tiempo, cada vez hemos ido desarrollando más resistencias bacterianas. Y entonces hay estudios que dicen que si seguimos en este ritmo de prescribir ceftriaxonas, que es un antibiótico que se usa normalmente para una neumonía, para una gripa que aparte era viral, en el 2050 nos vamos a morir por las superbacterias, que nuestros antibióticos ya no las van a poder matar.
Ese es un tema muy interesante, demasiado. Podemos ahondar ahorita que regresemos de un corte, ingeniero, ¿sí? Antibióticoterapia.
Claro.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Salud, deporte y prevención. Aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, estamos con la doctora Ceci Chena. Ella es especialista en pediatría, estaba aquí en Puerto Vallarta, pero pues precisamente la otra gran profesión que tiene, que es la de ser mamá, pues la obligó a irse a Nuevo Vallarta. Y pues la si gusta consulta para su niño o niña, puede verla allá, está en el Centro Médico...
Núcleo Médico Joya.
En el Núcleo Médico Joya.
Cruzandito el puente. Estamos aquí, ahí en la frontera con Puerto Vallarta. Tampoco sí, es tanto.
No es tanto, pero sí, su agenda está muy concurrida. Si alguien quisiera sacar cita, ¿puede dar el número, doctora?
Sí, sí.
Sí, por favor.
Es 322-271-8383.
Ok. Le agradecemos mucho porque sí, de seguro pues por ahí alguna mamá, sobre todo con, si nos ha escuchado todo lo que ha dicho usted esto de los antibióticos, que no es necesario que... Yo me acuerdo de un antibiótico, ¿Bactrim es lo que, la ceftriaxona?
No, Bactrim es trimetoprim con sulfametoxazol.
Pero también es algo, hay sulfa y...
Correcto.
Y este... Otro.
Bactrim. Otro con trimetoprim.
Ok. Eso era algo que prescribían hace 3 décadas para...
Todo.
Algo, no, pero más para intrahospitalarias o ya infecciones muy avanzadas, y de repente ya lo prescribían para una amigdalitis, para...
Y por ejemplo, sí, para vías urinarias ya tiene completa resistencia.
Y era de total confianza para los médicos. Sí, había otros, no sé usted, precisamente la ceftriaxonax.
Eso es de para... Debería de ser para hospitalario.
Debería de ser de uso hospitalario y ya se...
Pues se usa para... Así. Para la gripa.
Eso es debido a la...
Y pasa, por favor, en niños y en adultos. Sé que soy pediatra, pero me ha tocado que... No, es que ya fui a que me inyectaran. Y pues casi siempre eso es lo que les inyectan. Entonces, no, hay que cuidar nuestras bacterias. Son parte de nuestra línea de defensa. Y obviamente los adultos tienen un poquito más de superficie en sus tejidos respiratorios en donde las bacterias se pueden adherir, pero tampoco son de ceftriaxona. Todavía hay muy buena respuesta a amoxicilina con ácido clavulánico, a cefalosporinas de segunda generación. O sea, creo que no hay necesidad de escalar tanto el antibiótico. Sé que hay necesidad de urgencia por aliviarse rápido, pero bueno, si es viral van a ver que la primera no le sirve para nada, la segunda y la tercera menos. Y si es algo bacteriano, bueno, la posología ya no es tan complicada como antes, ya la gran mayoría son de cada 8, cada 24 horas, una vez al día. Entonces, yo creo que vale la pena cuidar nuestras bacterias, cuidar nuestro microbioma.
Desde luego, esto es ya criterio del médico, la prescripción, uno como paciente va, entonces el médico... Digamos que tiene libre albedrío para prescribir, pero ¿qué tan arraigado trae de la academia precisamente, como ustedes mismos, texto de ustedes, matar una mosca con un cañonazo?
Exacto.
No sé qué tan arraigado lo traigan.
Algunas personas.
Sí, y continúan. Entonces, yo mamá, yo papá, debería de cuestionar al médico por qué la prescripción del antibiótico.
Sí, podría ser. O sea, ¿por qué le está mandando antibiótico? Y si dice porque la garganta está roja, pues ya saben que por ahí no va.
No, o sea... Es...
Pero si les dices que tiene el oído lleno de pus, pues sí, sí toca.
Ok,
sí,
ahí
toca.
O sea, cuando,
claro,
cuando sea evidente, vamos, para claro, los padres en este caso, que van todos angustiados a la...
Y entonces intentemos que cuando hay la necesidad de prescribir un antibiótico, bueno, la manera en la que tenemos como para ayudar o prevenir las complicaciones a corto plazo del uso de antibióticos es intentar utilizar probióticos durante y después del tratamiento.
Probióticos.
Bueno, pueden ser pro o postbióticos, porque ya hay pre, pro y post.
Ah, caray, no, pues es otro tema, doctora. Sí, ¿Los probióticos se refiere usted a...?
A las bacterias buenas que consumimos.
Pero en medicamento, en comillado, es algo así como la enterogermina, esas...
Sí.
Oh, pues es bueno saberlo.
No en el mismo tiempo de administración del antibiótico, porque sé que dije durante
no
y después,
ahí.
Pero por ejemplo, no si le doy ahorita el antibiótico, ahorita mismo no le doy su ampolletita. Espero que pasen mínimo 2 horas con respecto a la administración del antibiótico, porque si no, así como le doy la mato, ¿no?
Oh.
Entonces, pero sí en el mismo tiempo.
No, pues debemos de tener más cultura, más conocimiento acerca de eso, doctora, porque hasta hace poco se dejó saber, pues, así públicamente, al menos en mi caso, que tenemos como 2 kilos de bacterias.
Uh-huh.
Nuestro organismo, buenas y malas. Las tanto las buenas se pueden convertir en patógenas según
mi estado de salud.
Mi estado,
entonces,
mi sistema inmunológico.
Claro, si mi sistema inmunológico va para abajo, pues se pueden comportar como algo que era parte de mí, como algo que me agrede. Por ejemplo, las infecciones de la piel que vemos en los niños, eso es muy frecuente. Tenemos en la piel mucho estafilococo aureus, pero cuando los niños se rascan las infecciones o se causan una infección por estarse rascando los piquetes de moscos, que eso sí vemos aquí todo el tiempo, al rato penetra dentro de nuestra piel y empiezan a presentar unas costras amarillentas que empiezan a esparcirse por su cuerpo y se llama impétigo. Entonces era una bacteria que encima de la piel funcionaba muy bien, pero adentro ya no tanto. Entonces, claro, dependiendo de
ahí
la localización,
el antibiótico sería indicado.
En mi intestino tengo un montón de bacterias y forman parte de nuestro sistema de digestión, metabolismo, la formación de algunos neurotransmisores, pero si se pasan a la vía urinaria me hacen una infección. Entonces, cada quien en su lugar.
Caray, de veras que hace rato que iba llegando, vi a unas estudiantes de medicina y me daban ganas de decirles, ¿quieren escuchar una clase gratis de pediatría? Pero iban en su mundo, espero alguien de veras de la Facultad de Medicina esté escuchando esto, que la prescripción de antibióticos, ya sean infantes o en adultos, no es.
Es una responsabilidad compartida para todos, porque si muchas personas lo utilizan, las bacterias en general se vuelven resistentes. No solo es en mi cuerpo, sino en general. Entonces, es como un compromiso de todos cuidarnos.
Ahorita ya va la generación de penicilinas, no sé en qué, si sea usada todavía la propia como tal.
Cada vez menos penicilina. Pero sí, amoxicilina.
O sea, ya sus derivados. Uh-huh. Y hay otros.
Las cefalosporinas.
Las cefalosporinas, y hay otros.
Macrólidos.
Macrólidos que se usaron mucho precisamente en la pandemia. Y como que quedan así como que idolatrados de que les salvó la vida. Uno de ellos, yo me acuerdo, la citromicina, que era un tratamiento para 3 días. Uh-huh. Y supuestamente esos 3 días era con un efecto de 15. Y en la pandemia se prescribía no sé cuántos días.
Pues sí.
Era tolerable, o sea, era más...
Pues en pediatría no, pero...
No, por eso le decía a los adultos también.
Sí, pero también, la idea sería... Obviamente fue una pandemia y fue ir conociendo... conforme iban saliendo, qué iba a dar respuesta y qué no. También utilizaron muchísimo antiparasitarios como ivermectina, que vieron que no tuvo efecto absoluto.
Sí,
eso sí, nadie traía piojo seguramente. Pero...
En días pasados, un colega de usted, no digo nombres, me decía que él utilizó la pranocina.
Sí.
Mucho, con buenos resultados. Sí, que a nivel familiar... Primeramente acudía uno.
Yo creo que sí lo estuvimos utilizando bastante.
Sí.
Es un medicamento que estimula el sistema inmunológico, nuestra defensa contra virus, sin que sea, por ejemplo, como los antivirales, que se ha visto que a diferencia de los antibióticos que actúan contra un montón de grupo de bacterias, los antivirales son específicos para cada virus. Entonces, intentaron en su momento con COVID, pues no sé, dar aciclovir, dar
O sea, fue puro experimento, a ver qué.
Pues sí. A ver con cuál lográbamos ver una respuesta en base a la estructura del virus y pues ninguno de esos respondió. Pero de alguna forma estos medicamentos que estimulaban el sistema inmunológico, pues no te hacen daño y te podían ayudar a que la infección no fuera tan severa.
Ahora sí que aquí en esta pandemia cada especialista tuvo su propia tesis de respuesta.
En lo que se lograban unificar criterios y hacer rutas diagnósticas y de tratamiento y si la intubación temprana, pero claro, al principio fue un caos.
Caray, ingeniero, ¿todavía estamos en tiempo o nos vamos a un corte? ¿Nos vamos a un corte? Gracias.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Y yo le agregaría también que si lleva la radio por ahí, también llévela en su conciencia, sobre todo los consejos que nos está dando esta tarde la doctora Ceci Chena. Ella es especialista en pediatría y pues está hablando de muchas cosas que pues al menos yo ya, será que ya siendo abuelo pues sí veo niños, pero ya no tan tan personal, pues, vivir con ellos ya no. Pero sí me llama la atención, pues, los nuevos métodos que adopta cada persona, cada especialista, ahora sí, según la situación, y aquí, pues, su propio hijo le marcó la pauta a seguir eso el aseo nasal, que yo lo veo como una, pues, incluso, no sé, ante una prevención sería ante el más mínimo asomo de resfrío, ¿podría ser esto?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Lo planteé con los papás de niños de guarderías, que así como hacemos la limpieza dental porque me ensucié los dientes,
¿sí?,
que cuando regresen de la guardería, un aseo nasal. O sea, no esperarnos a que los virus lleguen, penetren y
mire,
infecten.
Ese es un buen dato.
Sino el intentar hacer una limpieza nasal. Y por ejemplo, muchas personas que tienen predisposición para sinusitis, incluso adultos, realizan aseos nasales con estos mecanismos de volumen para evitar nuevos episodios de sinusitis, de que se sobreinfecten sus senos paranasales.
Y más, si dice usted que si, digamos que el primer evento, el niño, la niña lo rechazaría hasta cierto punto, el segundo ya no, el tercero, la propia criatura.
Claro,
lo
con su personalidad y sus características.
¿Identificaría que es benéfico?
Muchos niños lloran antes de que lo hacen. Ya ven, te ven con la jeringa y lloran.
Sí.
Pero ya cuando estás ahí hasta como que se quedan quietos. Porque en ese segundo, ay, por fin respiran, por fin pueden dormir, por fin pueden comer, se pueden pegar al pecho de mamá. Porque pues cuando están súper chiquitos no pueden ni succionar porque los mocos no los dejan. Entonces se despegan y tienen hambre,
se ahogan,
y lloran.
Sí.
No pueden dormir. Entonces, el hecho de poder despejar su nariz hace mucha diferencia, sobre todo en menores de 6 meses que solo saben respirar por la nariz.
Oye, mire, una mamá que esté lactando, pues puede, y si es primeriza, pues puede observar eso en esta temporada. Si no ve que no puede respirar su niño, pues acuda con la doctora Ceci Chena.
Y siga lactando, porque también está previniendo.
Oiga, de veras, eso de la lactancia, también se ha ido perdiendo esa cultura de insistir de que no tengo leche, pero es cuestión, me imagino, de insistir, ¿no? Supondría yo.
Creo que cada vez algunos de nosotros estamos trabajando en fomentarla más, en hacer conciencia de la importancia. Obviamente hasta dentro del grupo de profesionales de la salud, incluso pediatras, hay quien dice que ya no sirve y es triste, que en ese sentido no nos estamos actualizando tan bien. Sí, yo tampoco, pero sí pasa. Pero bueno, a medida de que seamos más los que vamos haciendo conciencia, corriendo la voz, pero a veces no es solo el decir pégate a tu bebé y ya, creo que es crítico que en los primeros días tengan apoyo de alguien que sepa de lactancia materna. Sea la doula, la asesora de lactancia, el pediatra, la tía que ha lactado y que les ayude, porque aunque parece que es algo muy innato, tiene su complicación y tienden a lastimar a las mamás, porque para el bebé también es algo nuevo, incluso cuando ya tuviste otros hijos. Entonces, creo que hay que apoyar la lactancia, que hay que seguirla fomentando, pero apoyarla de verdad. Acercarte a la mamá y tomarte el tiempo en la consulta para verificar la técnica, el agarre, para que realmente esta mamá se pueda seguir. Y claro que tendremos que meternos en políticas del trabajo para que sea realmente funcional, ¿no? Las mamás a los 40 días regresan a trabajar, tienen una hora de lactancia que normalmente es una hora que entran tarde, una hora que salen temprano, y pues eso no nos ayuda a mantener la lactancia. Digo, qué bonito poder salir una hora antes para ver a tu bebé, pero eso no va a ayudar a que se mantenga.
Pueden extraerse, he escuchado.
Claro.
La misma mamá, su leche, porque, pues sí, es, vamos, al menos a la fecha de hoy, por muy avanzada que esté la ciencia, ninguna fórmula
es igual
a la leche materna.
Porque es personalizada, es fórmula personalizada,
sí,
para cada hijo.
Exactamente.
Sus características, sus necesidades nutricionales, inmunológicas, digestivas.
Es preventiva.
Es preventiva. Es un organismo vivo, no es un alimento.
Mamás, por favor, den pecho a sus hijos con asesoría, como dice la doctora Ceci Chena, que pues es que de veras eso es benéfico, supongo que también para la mamá el estar, porque a cierto punto pues también que no salga ese líquido,
es un factor protector contra cáncer de mama el lactar a un bebé. Entonces,
¿qué frase?
Si alguien les dice
factor protector contra cáncer de mama, lactar a un bebé.
Luego decían, es que se va a descalcificar la mamá, pero es que el cuerpo es tan sabio que hasta incrementa la absorción de calcio a nivel intestinal, entonces tiene menos riesgo de osteoporosis, a como se pensaba. Entonces, si alguien les dice que dejen de lactar, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
Caray, Y no sé si se complica ahora eso de lactar también con que en programas pasados vino un ginecólogo, oncólogo, el doctor Landa Mejía, él hablaba que platicaron con un grupo de especialistas en cirugía plástica y que el más trabajo que tenían estos eran los implantes y que por consecuencia detectar de por sí es de detección tardía el cáncer de mama. En generaciones venideras va a ser más difícil porque pues con los implantes también se obstaculiza
el diagnóstico.
Y ahora las mamás también jóvenes que pues por ahí que desde los 15 años de regalo.
Pero implante. ¿Por qué se obstaculiza? El mastógrafo se adapta y de todos modos, o sea, yo no estoy con eso, pero
¿será que no es continuo pues el monitoreo de también en la cultura
de la prevención de
si veo que mi mamá, mi abuela lo tuvieron, no soy, hasta miedo me da.
Claro, me he enterado, y ellas están muy conscientes.
Me he enterado que no, ¿para qué me entero de que también me va a dar? Y ahí pues está el efecto Angelina Jolie, pero bueno, no nos salgamos de la pediatría. Pero es un buen punto eso de que el factor de lactar puede evitar a futuro el cáncer de mama.
Claro. Y a los niños les disminuye el riesgo de enfermedades metabólicas en la vida adulta. Normalmente los bebés que son lactados al seno materno están bien pachoncitos, pero son brazos y piernitas Michelin, no es el abdomen. El primer año de vida es el único año de vida en el que crecen el número de células grasas. Después esas crecen tremendas y les damos de comer, pero en el sitio donde se depositaron el primer año de vida. Entonces, más adelante tienen menos riesgo de presentar enfermedades cardíacas por depósito de grasa
en órganos. Tienen una reserva.
Claro, van a ser más piernones.
Oh.
Pero no tanto en una grasa visceral.
No, ya más grande, un niño de 2 años, incluso también usted me acuerdo que tocó ese tema aquí la vez que vino obesidad infantil. Uh-huh. También hace tiempo un niño gordito, disculpen el término, era sinónimo de sano.
Uh-huh.
Está sano y no, ya empezaba a presentar problemas metabólicos, supongo, uh-huh, porque el sobrepeso ya está también clasificado como enfermedad.
Seguimos peleando todavía con ese concepto. En México sabe que tenemos el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil. Todavía tenemos mucho ese concepto de que el niño rellenito es el más sano. Y entonces, más bien los motivos de consulta nunca vienen porque les preocupa que el niño tenga sobrepeso, sino las mamás que tienen hijos delgados les preocupa que estén desnutridos. Les tomamos estudios de laboratorio y afortunadamente andan muy bien. Y a veces, aunque los veamos en la gráfica, dentro de las gráficas, nos preocupa que estén desnutridos. ¿Por qué? Pues porque cuando tú ves un común denominador en donde todos los demás niños se ven más grandes y el mío se ve chiquito, pues me preocupa.
Pero cuando usted le confronta a los padres, ¿está bien tu niño? ¿Qué respuesta usted?
Cuando tenemos la evidencia, no solo por gráficas, sino también con estudios de laboratorio, porque lo que yo les digo es que los estudios de laboratorio te permiten saber de qué estás hecho, ¿no?
Sí.
Porque igual y uno está delgado y te haces estudios y ¡ay, colesterol altísimo!
No, yo tengo esa herencia, doctora, y véame.
¿Y quién iba a decir, no? Entonces, la única forma de decirlo es con los laboratorios.
Entonces,
ya que tenemos los laboratorios y vemos que todo está en regla, decimos, tranquilo, es complexión. Y escuchan la autorregulación de sus hijos. Normalmente los niños cuando son pequeños dicen, ¿hasta dónde? Ya no. Y nos cuesta mucho trabajo, me incluyo ahí. las temporadas en donde los niños tienen anorexia fisiológica, o sea que no les da hambre porque no es un momento de crecimiento, pues es muy frustrante como papá ver que tu hijo no coma mucho, claro, porque sentimos muy personal la supervivencia de nuestros hijos a través de la alimentación. Entonces es difícil aceptar y respetar que hasta ahí quiere comer, pero los niños son muy sabios y tienen muy buenos mecanismos de autorregulación.
Ay, doctora, pues yo quisiera aprovechar su tiempo al máximo. Me acuerdo que usted también hizo el comentario de que mandara a un niño en edad escolar de primaria con un jugo de la fruta que sea de naranja, por ejemplo, que es una bomba.
Sí.
Son 4 naranjas, no sé, 3.
No solo el niño, también el adulto.
El adulto también.
Yo crecí con agua de fruta. Siempre había agua de sabor en casa. Y debo de confesar que me cuesta muchísimo trabajo tomar agua natural. Si ustedes llegan a mi casa, me cuesta trabajo ofrecerles un vaso de agua simple porque es como una cortesía tener un agua preparada para recibir.
Oh.
Entonces yo creo que todos hemos ido creciendo y estamos aprendiendo y reaprendiendo. Y bueno, mis hijos van mejor que yo porque ellos sí toman mucha agua simple. Y yo me sigo esforzando por darle tragos como si fuera medicina porque mi paladar no está acostumbrado. Entonces, si podemos trabajar desde los niños en que se acostumbran a tomar agua simple, van a crecer de una forma más sana.
Gracias por sus valiosos consejos, su valioso tiempo, doctora, su valiosa presencia. Qué bueno que aceptó la invitación. Espero que no sea otra vez la última. Algo que tenga que agregar, su número de teléfono, doctora Ceci Chena, que está en Nuevo Vallarta, en el Centro Médico Joya.
Uh-huh.
Sí, el teléfono para que...
322-271-8383.
¿Sí?
Sorry, Cari, ahí te van.
Le agradecemos, de veras.
Al contrario.
Atención de venir aquí a la universidad. Ingeniero Jorge Cue, muchas gracias. Muchas gracias, por aquí estaremos la próxima semana. Así es. Hasta donde no sea posible. Gracias, buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.